And it's all because Jesus, He did not throw the clay away.
Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana.
Aren't you thankful, friends?
¿No están agradecidos, amigos?
He doesn't get frustrated,
que no se frustra ni se enoja o lo tira todo fuera, sino que lo moldea y le da forma. Amén. Hasta que la imagen brota. ¿Quién puede detenerlo? Él es Dios. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Agradable estar juntos una vez más. Agradecimiento especial a hermana Baker, que probablemente es la única que conozco que ha venido dos veces. Esta mañana, la primera vez vino conmigo y la segunda fue a la casa corriendo a traer mi iPad y acaba de llegar, así que gracias. Así que a medida uno se envejece, hay muchas primeras veces. Nunca he hecho eso antes. ¿Qué sigue? Que nunca he hecho nada antes. Tenemos mucha gente fuera por diferentes razones. Ha sido mencionado. Alguien está en San Luis, Missouri, transmitiendo. Ben y Ali están en San Diego. Manténganlos en oración. La hermana Terry se está recuperando de un procedimiento que le hicieron. Así que manténganle en oración. Estamos pidiendo por una total recuperación. Y el hermano Joey Howard, creo que hoy es su primer día como bombero. Así que ciertamente queremos, saben, en un sentido no queremos fuego en su vida, pero en otro sentido queremos mucho fuego en su vida. Pelear con el fuego con fuego. Así que estamos confiando que el Señor lo guiará y lo protegerá en su llamamiento. Y otros están fuera por diferentes razones. Queremos mantener a todos y cada uno en oración. Amén. Volteemos a Santiago capítulo 1 y leeremos de Santiago capítulo 1 comenzando en el versículo 22. Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, no somos estudiantes o practicantes. No hay objeto en que nosotros, en que la palabra sea revelada a nosotros si no la vamos a hacer. No va a cambiarnos si la ponemos en un estante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así que Santiago aquí está hablando de la imagen natural del hombre natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que la perfecta ley de libertad es la revelación de la palabra del Evangelio a ustedes en su plenitud. Y es verla con ojos maduros. Así que no están viéndose a su ser natural, sino al ser espiritual. Están viendo la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración esta mañana, Padre, mientras inclinamos nuestro rostro al polvo de la tierra, del cual fuimos formados, como dice el canto, que nos formaste y nos moldeaste? Vinimos en tu voluntad permisiva en una forma y venimos en tu voluntad perfecta en otra forma, y que invitamos tu presencia una vez más y te pedimos que nos moldees y nos formes por tu palabra, que corte las cosas que no son nosotros, que no son la palabra, para que la verdadera palabra pueda ser manifestada y declarada, y otros puedan ver tu imagen brillando de todos y cada vaso. Oímos las peticiones esta mañana, todas las necesidades en el cuerpo ya han sido ya se ha orado por ellas y añadimos nuestra fe a lo que ya ha sido dicho y te agradecemos adelantadamente. Eres tan bueno con nosotros. No somos merecedores ni dignos y ciertamente no somos mejores que nadie más. Ciertamente te apreciamos y te amamos. Tal vez no de la manera en que, no tanto como deberíamos y nunca lo podíamos hacer antes. No podíamos amarte hasta que primero nos amaste y te agradecemos eternamente por eso. Bendice a todos y cada uno, a todo oidor, el que esté en el edificio o están escuchando o van a estar escuchando y ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Quiero también dar un agradecimiento especial al hermano Andy y al hermano Eli por tomar servicio por nosotros mientras estábamos poniendo los toques finales en el techo. Se llama justo a tiempo poner techo. Sería un buen nombre para una compañía de techeros. No lo quieren justo a tiempo, sino que quieren un tiempo suficiente para... Quiero compartir una cosa aquí esta mañana porque es para la gloria del Señor. Justo cuando yo estaba terminando todo lo que uno necesita hacer y la parte encima del techo, en preparación de poner un nuevo material de techo en el techo, yo sé que lo hice, usé como 2,000 clavos en el techo y uno de ellos logró pasar por dos conductores. Así que las posibilidades de que uno pasara por un conductor es bastante poco. De hecho, no debería de suceder en lo absoluto porque no deberían de haber conductores debajo del plywood en el techo sin algo que lo protegiera. Pero alguien pensó que sabían lo que estaban haciendo, lo corrieron alambres debajo del techo justo en lugares donde necesitaba uno clavarle el plywood, donde normalmente lo clavarías, en las junturas en el techo. Supongo que deben de haber cortado aberturas en la posibilidad de que uno perforara uno con un clavo es bastante pequeña, pero luego perforar uno que está llevando el poder y el otro que es el cable neutral, ambos de ellos, de manera que causas un cortocircuito, se requiere un talento especial, supongo, para hacer eso. Aquí las lluvias vienen y tengo esto interponiéndose y alguien sucedió, solo subí al ático, tal vez es un pequeño espacio y yo no tengo un ático, no tengo un lugar donde entrar debajo y me vine a dar cuenta mientras estábamos investigando que hay mucho más en ese circuito de lo que imaginé y también hay mucho más en ese circuito de lo que debería de haber, así que es una otra complicación, tal vez fue una cosa buena a largo plazo porque no debemos de sobrepasar ese circuito en el futuro. Yo estaba en una forma desesperada y el martes en la tarde tuve una reunión con el hermano Andy, el hermano Eli, como lo hacemos en una base mensual, y les pedí que ellos pusieran eso delante del Señor, porque, ¿saben? Yo no puedo seguir adelante. De hecho, yo fui encarado con... Puse 47 hojas de plywood en el techo. Tenía que regresar y despedazar alguna de esas hojas para tratar de encontrar ese alambre. Así que lo pusimos delante del Señor y los hermanos oraron. Y me levanté la siguiente mañana y caminé al techo y subí al techo. Como dije, puse más de 2,000 clavos en el techo y miré. Caminé y vi un clavo y lo jalé, lo saqué y ese era. Un hombre no puede hacer eso. Así que doy toda la gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Así que Santiago está hablando de un espejo aquí. ¿Qué es un espejo? ¿Y por qué quisiera yo un espejo? ¿Para qué lo usaría? Bueno, esas son unas preguntas bastante tontas, hermano Baker, dirían ustedes. Vale la pena considerarlo porque es un término que Santiago está usando aquí en la palabra y sin ese contexto sería difícil que nosotros sacáramos de esta escritura lo que Santiago está tratando de hacernos entender. Un espejo es una superficie que es capaz de reflejar suficiente luz no difundida que para reflejar un objeto que está frente a él. También es algo que fielmente se espera, que fielmente refleja o da un verdadero cuadro de algo más. Así que lo que ven en el espejo no es el objeto. Pero si es una buena reflexión en el espejo, se ve como el objeto. En los espejos más tempranos, algunos de más de 3,000 años, eran altamente pulidos pedazos de bronce y otro metal. Acero fue usado en algún momento y más tarde en las Edades Medias, la técnica de cubrir un lado con un pedazo de vidrio, con una hoja de metal reflectivo, sucedió. Ahora en día, los espejos son un pedazo de vidrio que son cubiertas con una capa muy, muy delgada de plata o aluminio. Y eso es lo que causa el reflejo. Y sabemos que un espejo puede tener una superficie chata o convexa o cóncava, dependiendo para qué es el uso de él. En caso de un espejo chato, la luz que estamos familiarizados con ello, la luz que toca ese espejo va reflejada de regreso y va fielmente a reflejar la imagen del objeto que está enfrente de él. Así que vemos que se requieren tres cosas para que podamos ver nuestra propia imagen. Necesitamos una superficie de espejo que va a reflejarnos nuestra propia imagen. Necesitamos luz y necesitamos ojos para ver. Así que en condiciones de baja luz, la imagen que vemos en el reflejo del espejo perderá muchos de sus detalles, se volverá un poco sombreados, por así decirlo, porque nuestros ojos son esencialmente detectores de luz. Y la baja cantidad de luz que, entre más baja la luz que se hay, veremos menos en la imagen. Estoy seguro que muchos estamos familiarizados con eso. Y luego el tipo de luz y el espectro de las ondas de luz que está presente también es importante, porque algunas ondas de luz captarán detalles que otras ondas de luz no. Una luz de espectro total mostrará más colores de la imagen porque todo objeto absorbe y refleja la luz diferentemente basado en su compostura física. Tuvimos una situación aquí por un tiempo donde esta luz descendía directamente hacia abajo y no es una luz de espectro total o no lo era. Y así que mientras tendíamos a caminar para atrás, de dar para adelante, la gente viendo la transmisión decía, te ves todo blanco y no eres de canoso, sino blanco. Y era un poco de distracción a la gente que estaba viendo la transmisión. Y desde entonces había un prisma o algo puesto ahí para causar que la luz se riegue más, tratando de conseguir más luz de un espectro más completo. Así que depende del espectro de la luz cómo se ve las cosas. Alguien se puede ver como un fantasma y tal vez no sean así, pero es la luz en la que están, correcto. Esa es nuestra historia, nos estamos quedando con ella. Yo he estado en el techo, así que espero no verme como un fantasma. Así que una luz para leer es generalmente un espectro angosto de luz y una luz del baño es más como la luz del sol y tiene más amplio rango de colores. Con la luz a leer, dicen que la luz azul te mantiene despierto, así que con la tecnología moderna y los aparatos que usamos para leer, como tu iPad o tu teléfono, encontraron que si estás teniendo dificultad leyendo, tal vez es por la luz azul. Y hay cosas que puedes cambiar en tu teléfono o en tu iPad para que te dé una luz más naranja o roja de noche y te puede, para que no te mantenga despierto. Así que por causa del efecto del espectro de luz, el color de la pintura que tus ojos ven depende de la cantidad y tipo de luz que es reflejada por ella. Y la gente que es muy talentosa y entiende esto, como por ejemplo en nuestro hogar tenemos un color de pintura en nuestro pasillo, y yo no sé por qué salen con nombres raros. Muchas veces es llamado claro de luna, pero es un color popular y es un cierto tipo de color beige. Y el color en nuestro baño, el baño tiene una luz del techo, así que tiene un tipo de color de luz natural que viene, es un diferente color de rosado. Y la gente que nos ayudó con nuestro esquema de colores mostró de que eligió este color de pintura para que pareciera que es el mismo color que está en el pasillo. No es el mismo color, pero parece que lo es basado en la luz que está brillando en ella. Probablemente muchos de nosotros estamos familiarizados con, tal vez no con el nombre, pero con la experiencia de lámparas de vapor de sodio que son comunes en luces de la calle y estacionamientos y son monocromáticas o son una sola onda de luz. Están recibiendo una lección de física esta mañana y por tanto la visión humana es limitada a ver colores amarillos que están en el objeto. Yo he tenido la experiencia donde he salido al estacionamiento de noche en el Safeway y estoy buscando mi vehículo y camino y me acerco a él y digo, este no es mi vehículo, es verde, correcto, y es por causa del amarillo que estoy viendo. Y saben, no hay mucha más luz ambiental y es solo la luz de vapor de sodio, así que no se ve del mismo color, se ve verde. Es como una apariencia rara, pero es basada en la luz que le está pegando, correcto. Un objeto que es negro en color está absorbiendo toda onda de luz visible. No está reflejando ninguna de esas ondas de regreso a tus ojos, así que parece no tener color alguno. Un objeto que es puramente blanco está reflejando los siete colores del arco iris de regreso a tus ojos. Los instrumentos de espacio están más allá de nuestra habilidad natural de ver y ellos cubren todo el vasto espectro de ondas de luz porque ustedes captan detalles que no son visibles a los humanos. Alguna gente tiene un gene raro que influencia el desarrollo de su retina y resulta en una condición llamada tetracromasía. Y una persona que tiene este tipo de condición, ellos pueden ver un espectro de luz más amplio que la mayoría puede ver y aún verán variaciones sutiles de colores que otros no ven porque los conos que hay en sus ojos varían ligeramente de los otros conos en sus ojos, resultando en diferente percepción de color de cono a cono. Así que una persona con este tipo de condición encuentra consuelo en superficies de blancos y son algunas veces son sobre abrumados en lugares como supermercados porque hay tanto color y es sobre abrumador para ellos. Esta condición ha sido hallada mayormente en mujeres porque ellas llevan dos cromosomas X y donde el macho solo lleva uno y todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos probablemente sutiles diferencias en nuestra retina, que es el detector de luz que ayude a explicar la preferencia de colores que pudiéramos tener y algunos también parecen tener un mejor ojo para colores, esquemas de colores que otros, y es basado en lo que de hecho vemos. Pudiéramos pasar mucho tiempo en esto, pudiéramos tener una discusión filosófica aquí de cómo cómo sé que yo digo que eso es negro, y Oscar Mark dice, yo estoy de acuerdo que eso es negro, y cómo sé que él está viendo el mismo negro que yo estoy viendo. Lo único que sabemos es que ambos identificamos que eso es el color negro. No piensen sobre eso demasiado porque duele. Así que una persona con esta visión superhumana, como la llaman, ellos de hecho creen que el hombre solía tener una visión más aguda. Él está encima de la cadena de alimentos, es la especie dominante en la tierra, y un pájaro y un gato pueden ver mejor que él. Un hombre, un oso puede oler mejor. En términos de sensitividad, estamos abajo de todo. A medida los pecados de los padres están siendo visitados sobre los hijos, la humanidad se está volviendo más y más débil. Oímos testimonios de gente cruzando la barrera del tiempo, cruzando al otro lado, y los colores son tanto más vibrantes, y como que estamos viviendo en una esfera de sombras, por así decirlo. Así que para poder ver un fiel reflejo de nosotros mismos, y también para ver lo que otros están viendo cuando nos miran, necesitamos un espejo fiel, necesitamos buena luz y necesitamos ojos fieles para ver. Un espejo fiel sería uno que es tan chato como sea posible y tan libre como sea posible de imperfecciones. Y el material reflectivo necesita ser un material que absorbe muy poquita luz y en vez fielmente refleja las ondas de luz que le pegan. Pudiera absorber otras ondas de luz que están fuera de nuestra habilidad visual de ver, pero eso no sería importante para nosotros. Un espejo curvo refleja una imagen distorsionada que está puesta delante. Depende de la forma del espejo, puede estrechar, extenderlas, como los espejos que tienen en los parques de diversión, de que lo mira uno más grande, más alto. Depende de la forma del espejo, puede ver a una persona hacerse verse más delgada, más alto, más ancho, o más chaparro, depende de la forma del espejo. Así que el espejo que queremos ver esta mañana es llamado la palabra de Dios, y cuando vemos en ese espejo, fielmente reflejará a nosotros como realmente nos vemos, si estamos dispuestos a verlo. Un espejo denominacional reflejará una imagen distorsionada del que está parado ante ella, porque no tiene todas las ondas de luz, es una luz distorsionada para comenzar. Y si tan solo tenemos una palabra parcialmente revelada, solo veremos una parcial reflejo de la palabra. Algunos detalles estarán escondidos en la palabra a nuestros ojos y sin embargo están ahí, pero no podemos verlo porque no tenemos el tipo correcto de luz brillando sobre ella. Así que la cantidad de luz que tenemos y el espectro de esa luz determinará lo que vemos en la palabra y por tanto en nuestro propio reflejo. Así que si no tenemos un buen espectro de luz, veremos sombras en vez de detalles, y por eso es que necesitamos el ángel del pacto que descendiera con un arco iris de 7 colores sobre su cabeza. En otras palabras, espectro total es toda la luz, ningún color está siendo dejado fuera, y su rostro reflejando como el sol. Por eso necesitamos que viniera en nuestro día, Cristo es. Y por eso es que aquellos que están teniendo problemas distinguiendo un hombre de una mujer están identificándose ellos mismos con un arco iris de 6 colores. Hay un color que falta y sin todo el espectro. Ustedes no pueden verdaderamente discernir lo que estás viendo. Vas a tener una vista distorsionada. Así que ustedes y yo estamos aquí para reflejar la vida, la luz de Cristo. Somos la palabra siendo hecha carne en nuestro día. Estamos siendo dadas a conocer por la luz que nos pega, que luego es reflejada al mundo. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no era un espejo, pero era la luz. Él era un pedazo de vidrio que fielmente transmitía esa luz que estaba detrás de ella. Y la palabra manifestada es luz. Este mensaje, amigos, que ustedes y yo tenemos del séptimo ángel en nuestro día, es luz que brilla sobre la palabra para revelarnos la palabra. Es todo el espectro de luz en nuestro día. Y sin esta luz no estamos seguros de qué es lo que estamos viendo. Y cuando la gente no está segura, ¿qué hacen? Bueno, tienen diferentes interpretaciones de la gente que están viendo la mismísima cosa, porque no es clara. Y eso lo deja sujeto a interpretación. Pero cuando esa pura luz pega en esa palabra, podemos ver todo el cuadro. Cristo es el Hijo, es el Sol, Cristo es la luz. y su novia es la luna. Ella es un reflector de esa luz y nuestro carácter determina cuán fielmente reflejaremos esa luz. Ahora, ¿por qué quisiéramos ver en un espejo? Bueno, quisiéramos tener una rápida mirada en el espejo para asegurarnos que no tenemos huevo en nuestra cara o para ver si nuestra ropa cuadra o si nos vemos cansados y demás sucesivamente, o quisiéramos vernos en el espejo para ver un poco más de los detalles, para limpiar nuestros dientes o peinarnos o rasurarnos o buscar defectos. Y para hacerlo necesitamos buena luz y necesitamos un buen espejo. Y necesitamos un poco de tiempo para examinar los detalles en nuestro reflejo. Por eso es que muchas veces encontraremos skylights en el techo, porque necesitas una luz de espectro total y necesitas un buen espejo. Así que para hacerlo necesitamos buena luz y un buen espejo, y necesitamos tomarnos un poco de tiempo para examinar los detalles en nuestro reflejo. Una mirada casual no nos lo revelará, no nos mostrará los detalles finos de nuestro reflejo. Pudiéramos perdernos cosas que otra gente viéndonos sería muy aparente para ellos. Así que de un punto de vista espiritual esta mañana, amigos, eso significa que si realmente queremos ver dónde estamos espiritualmente y qué somos y quiénes somos espiritualmente, necesitamos pasar más tiempo viendo en la palabra. Y el título de nuestro pensamiento es ¿quién soy yo? Y por eso es que necesitamos una luz del atardecer para ver nuestro reflejo claramente en esta edad. Cosas se verán diferentes en esa luz que lo harían en la mañana o a mediodía cuando hay un destello y no puedes verla. Y en el tiempo de la tarde hay un cierto tipo de luz. Y nosotros somos gente del tiempo del atardecer y necesitamos una luz del tiempo del atardecer para ver nuestro día y nuestro mensaje y quiénes somos. Así que en esta última edad, si vemos las últimas previas seis edades de la iglesia, vemos el cuerpo de la iglesia que se está formando de los pies hasta el cuello, y en la última edad vemos la cabeza entrando a la vista. Y así que necesitamos poder ver los detalles finos de esta cabeza mientras está apareciendo a vista, y así que necesitamos el tipo correcto de luz y vemos cosas que otras edades no vieron. Así que para poder ver la cabeza tenemos que apuntar el espejo a la cabeza y no a los pies. Si nos enfocamos en los pies, ¿cómo veremos la cabeza? Para poder ver todo el cuerpo, entonces necesitamos un espejo de tamaño completo. Necesitamos toda la palabra con nada parándose entre nosotros y el espejo. Podemos ver diferentes partes del cuerpo sin un espejo, pero para poder ver nuestro rostro necesitamos un espejo. Están todavía conmigo. Y lo que vemos también dependerá de la fuente de luz. Así que una luz metodista nos causará ver un miembro de iglesia metodista. Un espejo que puede ser usado para examinar. Un espejo puede ser usado para examinar un objeto que está puesto delante de él. Quizá no nos guste un espejo muchas veces, pero ciertamente necesitamos un espejo. Tal vez no veamos nuestro reflejo, en nuestro reflejo, todo lo que queremos ver. Pero sin ver en el espejo, no sabemos cómo nos vemos. No sabemos quién y qué somos. No sabemos qué estamos reflejando en base diaria a otros que entran en contacto en esta vida con nosotros. Así que necesitamos un espejo, están convencidos, pero un diferente tipo de espejo. Mi esposa es mi espejo físico. Si tengo huevo en mi rostro, no dejo la casa. Y si descendí del techo, los hermanos que me ayudaron y me han estado en una misión, dice, ¿te ves como un Hitler o algo? Tenía una cosa negra aquí. Yo no tenía el humor ahí para apreciar eso, pero ella no me iba a dejar ir a alguna parte. Yo hubiera sido avergonzado. Yo no me quiero ver como Hitler. Si voy a tener un bigote, denme toda la cosa. Hermano Branham dice en el mensaje de identificación, yo quiero verme a mí y yo quiero que ustedes se vean a sí mismos. Y mientras miramos en el gran espejo de Dios de su palabra, para poder identificarnos con algunos de los que vamos a hablar, algunos de los personajes de otros tiempos. Y quiero verme a mí mismo en el espejo de Dios, porque si algo va a mostrarles dónde están parados es este libro, es la Biblia. No hay libro como él, porque es toda la verdad. Y no digo que otros libros no sean verdad, pero yo sé que este es verdad. Es toda verdad, es toda la verdad, nada más que la verdad, porque es la palabra de Dios. En otras palabras, no les va a mentir, ¿saben? No van a decir, espejo, espejo en la pared, ¿quién es el más bello de todos? Por ustedes lo son, por supuesto. La palabra no les va a mentir. Hay un espejo que llamamos historia que nos muestra dónde estuviéramos si hubiéramos vivido en los días que ya han pasado. Por ejemplo, si yo hubiera vivido en el día de Noé, yo hubiera entrado en el arca después de oír el mensaje de Noé, porque el mismísimo hecho que puedo identificarme con en el espejo de la luz de esta hora muestra que yo hubiera estado identificado con la luz en cualquier otra edad en la cual yo pudiera haber vivido. Y aquellos que se alejan de la luz de nuestro día, ellos hubieran hecho lo mismo en el día de Noé. Ellos se hubieran alejado de la luz en el día de Noé. Aquellos que critiquen el mensaje en esta hora hubieran hecho lo mismo con cualquier otro mensaje en cualquier otra hora. Así que si no pueden tomar una honesta mirada al alma de ustedes, verán que no son ciertas, pero si están dispuestos a tomar una mirada honesta a sus almas, ustedes verán quiénes son, dónde están y a dónde van. Y todo temor habrá desaparecido. La verdad los librará. Un espejo nos permite evaluarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos y luego decidir si queremos o no hacer cambios a nuestra apariencia. Ahora, probablemente la mayor parte de nosotros están familiarizados con esto. Las hermanas pasan más tiempo frente a un espejo que los hermanos, porque una mujer es un tipo de la iglesia, un tipo de la novia. Por lo menos era cierto que las mujeres pasaban más tiempo frente a un espejo. Ven ustedes, ella siempre está preocupada de cómo se ve. Y ella, de hecho, tal vez cambie su ropa o su estilo de su cabello dos o tres veces durante el día. Yo recuerdo a mi pequeña hermana Kim. Ella siempre estaba cambiando de ropa. Mientras que con el hombre, él puede usar la misma cosa por una semana. Y se la paran en una esquina cuando se la quita. Eso es hasta que alguien señala o indica que el olor o que empieza a oler tan mal que tal vez él ni siquiera puede soportar el olor después de un tiempo. Yo recuerdo una vez que estaba compartiendo con la hermana Baker. Yo iba a la Universidad de California y yo tomé mi mochila e iba a clase y llego a la primera clase y yo podía oler algo de un gato. ¿Por qué sentían un olor? Y yo decía, ¿quién andará así? La persona sentada frente a mí olía como orín de gatos. Lo que sucedió en la siguiente clase, empecé a tomar un indicio, pero no fue hasta que llegara a casa, de hecho, que descubrí que nuestro gato había rociado mi mochila. Oh, yo no sé lo que usamos finalmente para deshacernos de ese olor. Pero saben, deberíamos de estar preocupados de lo que otra gente piensa de nosotros a un cierto nivel, ¿correcto? Así que notamos que hay muchas escrituras que nos describen cómo se ve la novia, ¿correcto? Y recuerden, una mujer es un tipo de la novia. Así que las escrituras nos describen cómo se ve ella físicamente, cómo está vestida, cómo es su carácter. Así como con la boda, la charla principal de la boda es la novia, cómo se ve, lo que ella tiene puesto, cómo se conduce. Ciertamente pudiera mencionarse unas cuantas veces del novio, qué tuxedo muy tremendo, así que a menos que esté realmente en cierto estilo, usualmente no hay mucho. Muy bien, tienes la corbata puesta y todo está en su lugar y no hay mucha discusión sobre el novio, pero hay mucha discusión sobre la novia y cómo se ve. Así que, amigos, decidimos nosotros si estamos presentables lo suficiente para el mundo o hacemos cambios a nosotros mismos para que seamos presentables. Y estamos viendo el reflejo que el mundo verá todo el día, pero no lo vemos de nuevo hasta que nos vemos en un espejo la siguiente vez. Así que pueden pasar todo el día que te ves de una manera y no dándote cuenta que te ves como Hitler. Si damos una rápida mirada en el espejo, rápidamente olvidaremos lo que vimos y pudiéramos imaginarnos lo que pensamos, cómo nos vemos, que todos los demás piensan que nos vemos, pero tal vez no sea una imagen muy precisa. La imagen que tenemos en nuestra mente no puede ser muy precisa porque solo tomamos un pequeño vislumbre en el espejo. Como cristianos, estamos preocupados de cómo nos ven otros cuando nos ven. Si no nos gusta cómo otros nos ven, usualmente es una buena señal que necesitamos cambiar algo en nosotros que no nos gusta tampoco. Pero si nos vemos en el espejo de la palabra diariamente y en la luz propia, tal vez no creamos lo que otros ven en nosotros. Y en vez, estamos creyendo lo que Dios ve en nosotros, o si no lo está. Por otro lado, si no estamos viendo en la palabra, pudiéramos estar en negación de lo que otra gente ve en nosotros. Y si ese es el caso, en vez de ser cambiado a la imagen correcta, quizá pasemos nuestro tiempo tratando de cambiar la opinión de otros sobre nosotros o la vista de otros de nosotros. No pasen tiempo convenciendo a otros de lo que eres esto, aquello, lo otro. Solo sean lo que son. Tal vez nos enojemos con otros cuando reflejan a nosotros que tenemos ciertas maneras que molestan a otros al parecer, y tal vez entremos en negación o le digamos a otros que lo que ven no es real, que solo se lo están imaginando, o que es malo, de parte de ellos decirnos cómo nos vemos y lo que otros ven cuando nos miran. Ahora, no tomen esto de la mala manera, porque hay un balance en todo. Esto no es con respecto a ser un agradador del hombre o conformarnos a la imagen que el mundo quiere ver. Queremos reflejar la imagen que es proyectada a nosotros de la palabra, porque esa es la verdadera imagen del verdadero ustedes, que nacen ustedes por el segundo nacimiento. Pero para que esa verdadera imagen se muestre, necesitamos identificarla y necesitamos identificarnos con ella y reconocer que hay cosas en nuestro ser natural que interferirán con ese reflejo en ocasiones. Se interpondrá entre nosotros y el espejo de lo que está siendo reflejado. Después de todo, amigos, nuestro deseo es ser como Jesús, que significa ser un reflejo de la palabra. Ponernos con Jesús, sino ver a Jesús emanando de nuestro ser, el verdadero carácter de Cristo desplegado. Y la iglesia dice, amén. Y eso significa morir a todo lo demás que no refleja a Cristo. Todo lo demás se va a interponer entre Cristo y el espejo, que es la carne de ustedes. Así que no estamos viendo oscuramente a través de un espejo, como Pablo dijo, pero estamos viendo su rostro, porque la cabeza está viniendo al cuerpo. Y cuando Cristo vino, cuando lo vemos a Él físicamente, cuando Cristo venga, lo veremos tal y como Él es. Y como Él es Él, nos daremos cuenta que también lo somos nosotros, porque seremos como Él. Así que no estamos viendo todo el espectro ahorita mismo, pero estamos viendo muy cerca a ello. En esta luz del atardecer, 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora esta palabra, espejo, esta misma palabra que fue usada por Santiago, de la misma palabra, dice, Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que si cuando vemos en la palabra revelada para nuestro día como hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, estamos oyendo de nuestra teofanía y pronto nos uniremos con ella y en ese cuerpo conoceremos aún como ya somos conocidos. Nos estamos viendo como realmente somos y cualquier cosa que no cuadra la descripción de nosotros por la palabra es una mancha, algo embarrado que necesita ser lavado y por tanto el lavamiento del agua de la palabra. Y es lo que sucede cada vez que venimos a la iglesia. Estamos siendo lavados por el agua de la palabra para que el verdadero de ustedes pueda entrar en plena vista. Estoy contento esta mañana, amigos, de estar viviendo entre gente que podemos vernos diariamente en la palabra y ver cosas que necesitan cambiar y están diciendo necesito cambiar, necesito ser un mejor hombre, necesito ser una mejor mujer, un verdadero cristiano, un mejor muchacho o muchacha, necesito ser más maduro, necesito ser más un reflejo de Cristo. Gente que puede decir, yo no tengo temor de verme en el espejo y yo voy a encarar lo que sea que es que veo y voy a hacer algo al respecto. Yo no voy a quedarme de esta manera. Lo que sea que veo, voy a ser cambiado de gloria en gloria, en gloria. Así que, amigos, gente, estoy tan contento de estar alrededor de gente que no están buscando que otros les digan mentiras sobre sí mismos o que cubran lo que no quieren ver. Gente que no se enoja con el pastor de ellos u otros ministros cuando la palabra sale y expone cosas en sus vidas que necesitan atención. Y son lo suficiente maduros que no son ustedes los que están siendo atacados. Es lo que no son ustedes que está siendo lavado. Si ustedes permiten que esa mancha sea lavada, que ese bigote de Hitler sea lavado. La gente que no se enoja y deja de verse en el espejo, pero si no encaran lo que ven y aplican esa palabra para poder ser cambiados a lo que está siendo reflejado. Yo necesito ser más paciente, tal vez, o necesito tener más amor o más compasión, de tener más compasión. Necesito hablar menos o escuchar más, lo que sea que es. Uno empieza a molestarse cuando uno oye eso, pero amigos, no necesitan quedarse de esa manera. ¿Qué están haciendo cuando hacen eso? Están viendo la palabra y están viendo una imagen y ustedes están sometiéndose a la palabra para que la palabra pueda cambiarlos de gloria en gloria. Y sin esta luz del atardecer no lo verían. Pero nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, todo depende de si estamos simplemente mirando hacia la palabra o estamos viendo la palabra. Si estamos viendo el mundo, bueno, ustedes se van a conformar al mundo. Así que en lo natural, yo quiero mirar el espejo en vez de solo verlo un poquito porque no me estoy haciendo más joven. No sé si han notado eso. Yo nunca fui un ejemplo de un fino espécimen humano para comenzar y yo he aprendido a no enfocarme en cosas que no puedo cambiar y realmente no debo ni siquiera tratar de cambiar. Otros pudieran señalar mi compostura física y tal vez me haya molestado en tiempos pasados, pero en cuanto a lo natural va, quiero hacer lo que dice el viejo dicho, supongo, creo que fue Reinhold Niebuhr, que era un ministro americano de los 1800, Dios, dame la paz para cambiar las cosas que no puedo cambiar, no tratar de cambiar cosas que no puedo cambiar y encararnos y cambiar las cosas que uno puede. No es, mi apariencia física es lo que se me dio y eso no es lo que yo necesito cambiar. Se va a volver polvo de nuevo un día. Mi tarea con lo físico es asegurarme que es presentable y escritural y no ofensivo sobre manera que yo pueda hacer algo al respecto. Yo no puedo evitar que soy feo. La belleza está en el ojo del que lo mira. Así que Dios tiene que cambiar sus vistas. Pero mucho más importante esta mañana, amigos, es el hombre que está por dentro, que otros ven en base diaria. Mi hombre externo estaba cubierto en ropa y yo quiero prestar atención a cómo está vestido cada día hasta cierto nivel. Pero mi hombre interno también está vestido y yo quiero que mi hombre interno esté vestido de la palabra. Y si mi hombre interno está vestido de la palabra, se verá como cualquier otro hijo e hija de Dios nacido de nuevo. Eso significa que impaciencia necesita ser lavada y las cosas que no son de la palabra necesitan ser restregadas, quitándolas. Así que la pregunta esta mañana es si lo miraremos así ligeramente o lo veremos. En el mensaje de identificación, el hermano Branham dijo, Jesús nos dio el ejemplo de lo que debíamos estar viendo cuando Él reflejó su vida a nosotros por medio de la palabra. ¿Qué es lo que deberíamos de ver? Cuando miramos en el espejo de Dios, deberíamos vernos identificados con Él. Esto es un ejemplo perfecto. Pero nos damos cuenta que a medida pasamos por la vida, nuestro carácter moldea la imagen que somos. Cada uno de nosotros sabe eso. Ustedes, mientras viven, así es el carácter de ustedes. Lo moldea lo que ustedes son. Ahora, ustedes han visto gente que con las que ustedes les encanta estar alrededor de ellos, pero tal vez no sean exactamente en su nivel social. Y también podrían ser de una raza diferente, de color o cafés o amarillos, pero hay algo sobre ese carácter de que a ustedes les encanta estar en la presencia de ellos, porque cada persona es un pequeño dinamo propio y ustedes crean una atmósfera. Y luego ustedes ven gente que eran gente noble, pero sin embargo ustedes siempre estaban contentos de alejarse de ellos. Crean una atmósfera alrededor de donde están. Ahora, nada en contra de ellos, son gente agradable, pero simplemente no les gusta esa atmósfera en la que están. Y su carácter crea lo que ellos son, los hace lo que son. Así que el primer nacimiento de ustedes produce una cierta atmósfera y siempre lo hará. Ustedes siempre tendrán un temperamento con el que nacieron, que describe el ser natural de ustedes. Tiene que ver con el temperamento con el que nacieron, tiene que ver con el signo de nacimiento bajo el que nacieron y así sucesivamente. Y créanlo o no, el aliento de ustedes es único. Ustedes dicen, oh sí, yo sé eso. Una de las cosas de nuestro gato, un poco más salvaje que otros gatos que la gente pudiera tener, hemos notado que le gusta acercarse y llegar a la boca de uno y te gusta oler tu aliento. Y para él ese es como un saludo y yo supongo que esa es una técnica de comunicación que los gatos tienen con otros gatos. Y tú debes de tener una cierta firma, un cierto olor que es diferente de alguien más. Yo no dije bueno, malo, diferente. Sí dije diferente. Así que hay cosas con respecto al primer nacimiento de ustedes que siempre serán agravantes para otra gente y tal vez para ustedes mismos aún. Y ustedes tratan de mantener esos cubiertos con la palabra para no ser ofensivos a otros en maneras que ustedes pueden evitar. Hay cosas que los van a molestar a ustedes que no molestarán a otros. Por ejemplo, hay cosas, digamos, por ejemplo, de que nacieron con una osada y un comportamiento y tienden a hacer afirmaciones rápidas, hablan más rápido de lo que piensan. Siempre tendrán esa naturaleza, pero ustedes aprenden cuando andan alrededor de alguien que está más enfocado internamente, que tiende a examinarlo todo y tal vez son más sensitivos que ustedes. Ustedes aprenden que necesitan poner rienda sobre su comportamiento o sin intención lastimarán o ofenderán a esa persona. Ustedes no dirán, sobrepásenlo. Eso no es dice que no, ustedes no les importa, es otra persona. Ellos, a cambio, necesitan trabajar en no sobreanalizarlo todo. Oh, ¿qué quisiste decir por lo que dijiste? Cuando dije, cierra la puerta, significa cierra la puerta. No lo sobreanalices. Así que una persona puede sobreanalizar todo lo que una persona hace o dice y puede imputar motivos incorrectos e intenciones y ellos necesitan trabajar en eso y desarrollar una piel más gruesa porque el enemigo puede usar eso en contra de ellos. Pero la sensitividad de ellos es tan necesaria como la persona que es rápida para valorar a una persona y hacer decisiones y tal vez ser un líder. Lo necesitamos todo y Dios nos hizo de esa manera con un propósito, pero cuando ese comportamiento no es verificado por el Espíritu Santo, lo que hace es que crea una atmósfera alrededor de la cual algunos quieren estar alrededor y mientras otros no quieren estar alrededor en lo absoluto. Y por eso es tan importante que andemos en el Espíritu y traigamos nuestra carne bajo las riendas del Espíritu Santo. Y cuando andamos en el Espíritu y somos ofensivos, ¿adivinen qué? El Espíritu dentro de nosotros sabrá rápidamente, no importa cómo es nuestro comportamiento natural sea, ya sea que sean y serán compungidos inmediatamente y lo enderezarán. Cuando uno anda en el Espíritu, la gente quiere andar a nuestro alrededor porque somos sensitivos al Espíritu de otros y estamos tratando de ver por el bien de otros. Cuando andamos de cierta manera, basados en nuestro temperamento, y permitimos que el Espíritu Santo de Dios temple nuestro temperamento, adivinen lo que haremos, atraeremos a otros que tienen el mismo temperamento y formaremos grupitos. Pájaros del mismo plumaje se juntan. Los melancólicos, ellos buscarán a otros melancólicos. Cuando digo melancólico, significa malhumorado, emocional, pensativo, o lo que sea. Ellos se juntarán, ellos buscarán otros melancólicos si no están trayendo ese temperamento sujeto al Espíritu Santo. Ellos buscarán otros melancólicos naturalmente y ellos despedazarán a otros cuando se juntan. Dejen que eso penetre por un momento. Y luego se cortarán las muñecas juntos porque han decidido que no vale la pena. Todo el mundo está en contra de ellos y se enojarán con uno. Ellos no quieren estar alrededor de alguien que es muy contento. No estás escuchando, lo tengo mal la cosa. Oraremos por ti. No estás escuchando. Las cosas están muy mal para mí. ¿No quieres que yo ore por ti? No, tengo las cosas mal. Y voy a juntarme con alguien que la tiene mal y lo vamos a tener todo mal. El opuesto extremo del espectro buscarán otros coléricos. El tipo colérico dicen, el mundo necesita aprender a apreciarnos y el mundo debe sobrepasar lo que les está molestando para ser más como nosotros. Dejen de ser tan sensitivos. El mismo, la persona que anda contenta pasando de una tarea de uno a otro y nunca terminando nada, contando chistes, quieren juntarse con otros sanguíneos y jugar todo el día, pero queremos hacer todas las cosas, ser todo para toda la gente para ganar algunos a Cristo. Queremos que nuestro carácter cristiano sea lo que está creando la atmósfera en la cual entran otras personas y no la naturaleza de nuestro primer nacimiento, no las preferencias o gustos de nuestros. Todos tenemos gustos y preferencias. Pero si yo no puedo llegar a tu casa a comer porque te gusta el tofu y tal vez a mí no, entonces hay algo malo conmigo. O por otro lado, si yo vengo y hago un objeto de ello, yo fui a un dentista donde iba hace como 10 años. Estaba en el camino de Savinho Canyon y el tanque verde y fui a cierto dentista. Bueno, tal vez fue más eso, como 15 años. Y este hombre trágicamente nació sin personalidad. Así que no voy a entrar en la etnicidad que favorece eso porque no es importante ni yo no quiero sonar como que soy racista porque no lo soy, pero saben, sin personalidad alguna. Y como que me puse un poco nervioso y mi esposa dijo, ¿hay alguien más? El señor personalidad o lo que sea. Y fuimos a él. Y resulta que tiene una personalidad, pero no tiene ninguna técnica y cometió muchos errores y lo que sea. Así que terminé regresando a este otro dentista después de 15 años. Y la recepción, ella tenía en la mente que no ha estado en un dentista en 15 años porque nunca había regresado a ella. Nunca se le ocurrió a ella que pudiera haber ido a otra parte. Así que eso no es ni aquí ni allá, pero ella hizo un objeto de decirle eso a mi esposa cuando hice la cita, y cuando llegué y tenía que buscar, no te hemos visto por un tiempo, ya que no has estado por un tiempo, tienes que llenar todos estos papeles y tienes que hacerlo todo de nuevo, tenemos que hacer rayos X, okay, muy bien, no importa. Quiero entrar a ver el dentista. Así que, entonces estoy preparándome a entrar a mi visita y esa hace dice otra cosa, otro comentario del hecho de que no he estado ahí. Y luego entro al dentista. Y afortunadamente, él no recuerda haberme tratado alguna vez. Y me dijo, hola, soy el doctor tal y tal. Oh, qué bueno, no tengo que oír esto ya. Y luego termino. Voy a la persona que limpia tus dientes y creo que la siguiente vez haré que me saquen las uñas. Fue el procedimiento más doloroso por el que he pasado alguna vez y por supuesto se me preguntó hace cuánto tiempo. Fue pre-COVID. No podías ir a un dentista por un tiempo, ¿correcto? Y yo no estaba emocionado de ir a un dentista. Así que habían pasado un par de años y luego tuve que decir eso de nuevo. Y estoy pensando, ¿sabes qué? Si oigo eso una vez más, y si lo oí, me estoy preparando para pagar y tienen que hacer un root canal y tienes que hacer otra cita. Y ya que no te hemos visto, Dios mío, es un cierto temperamento, una cierta personalidad. Y yo estoy pensando, ¿cuántos pacientes regresan aquí? ¿O solo regresan porque los avergüenzan para hacerlo? O lo que sea. Si oigo eso una vez más, yo no voy a regresar de nuevo. Eso es algo sobre lo que uno tiene control. Ese es tu temperamento que está saliendo. No tienes que ser de esa manera. Sin embargo, está bien estar preocupado si alguien se ha perdido una cita o no ha estado en un doctor por un tiempo, lo que sea. Pero una vez que has dicho... Has dicho lo tuyo, deja de hacer eso. Así necesitamos ser como cristianos, necesitamos ser sensitivos a este tipo de todos los días y hacerlos a un lado, porque no tiene nada que ver con tu caminata cristiana. Así que queremos ser todas las cosas a toda la gente para ganarlos a Cristo. Queremos que nuestro carácter cristiano sea lo que está creando la atmósfera en la cual otros entran y no la naturaleza de nuestro primer nacimiento y los gustos y preferencias de nuestro primer nacimiento. Queremos que el Espíritu Santo pulse de nosotros para que no estemos tan desagradables a otros y que ellos quieran estar en la misma atmósfera. Así que, ¿qué ves cuando te ves en el espejo de la palabra? ¿Quién soy de todas maneras? El hermano Branham dice, mírense. Solo imagínense un espejo ante ustedes. Ustedes están viendo a sí mismos. ¿Soy honesto? ¿Soy sincero? ¿En realidad, en mi corazón, sirvo yo al Señor? Dirá, yo le sirvo. Y ustedes, mírense, ustedes mujeres con cabello corto y vestidas con pantalones cortos, mírense ustedes que hacen estas cosas, mírense ustedes los hombres que les permiten a sus esposas hacer estas cosas, digan, soy un hijo de Dios, soy un sodomita, ustedes mujeres, digan, soy en realidad una mujer moderna o soy alguna cosa antidiluviana que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días nuevamente, piénsenlo, mírense, como fue en los días de Noé. Vean su propio ser, expresa lo que ustedes son. El propio ser de ustedes expresa. Ustedes pueden decir que son esto y lo otro, pero el propio ser de ustedes expresa lo que son. Así que es luz de tiempo presente que nos muestra qué somos y gracias a Dios por la luz. Así que deberíamos, y si escuchamos los mensajes de nuestro mensajero, pero también escuchamos la palabra cuando es predicada por un vaso vivo, porque la luz viniendo de ese ministerio viviente nos mostrará lo que somos, y ese es el programa de Dios. Si tan solo escuchamos grabaciones, bueno, pensaríamos que esos bautismos, bautistas a los cuales se está refiriendo, o esos metodistas, y pensar de que somos inmunes a eso. Pero esa mismísima palabra siendo predicada a través de un ministerio viviente, bueno, ahora se aplica a nuestras propias vidas. En el mensaje, escogiendo una novia. Hermano Brandon dice, mujeres, quiero que se vean en un espejo y fíjense lo que Dios requiere que haga una mujer. Y mírense en el espejo de Dios, no en el espejo de su iglesia, pero en el espejo de Dios. Y vean, hay un camino que parece correcto, pero lleva a destrucción. Véanse en el espejo de Dios y vean si pueden calificar en sus vidas el ser novia espiritual de Jesucristo. Ministros, piensen lo mismo. Ustedes cortan esquinas aquí para no herir los sentimientos de alguien más adelante. ¿Harían ustedes esto si no fuera... si lo expulsarán de la iglesia? Si ustedes, mi querido hermano, se está sintiendo así, permítame advertirle en el nombre de Jesucristo, huya de eso ahorita mismo. Y señora, si usted no puede cuadrar con los requisitos de una cristiana, no como una cristiana nominal, pero en su corazón y su vida está ajustada exactamente como el certificado matrimonio dice que tiene que ser, y miembro de iglesia, si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios de su palabra, sálganse de allí y métanse en Cristo. Esa es la única manera que veremos el mismo reflejo. Esa es la única manera que seremos de una sola mente, de acuerdo y de un y el mismo espíritu. De nuevo, dice él, observen la visión la otra noche. Exactamente la misma novia que vino de este lado y luego... que vino de este lado después de que esas prostitutas pasaron con sus vestidos puestos, sus viejas cosas, su vida, y de esta manera y bailando rock and roll y llamándose a sí misma a la iglesia. Ustedes dicen, pero nosotros no hacemos eso. Así es como Dios los ve. No es como ustedes se ven a sí mismos. Es como Dios los ve. Ningún hombre se ve a sí mismo mal. Cuando ustedes se ven en el espejo de la palabra de Dios, les dice si ustedes están errados o no. Así que necesitamos tener el valor de ver en la palabra y de hecho ser celosos para que celosamente podamos arrepentirnos. El espejo de la palabra es lo que estamos usando para vestirnos para y prepararnos para un rapto. La escritura dice que la novia se ha preparado. ¿Cómo se está preparando? Ella se está vistiendo ante el espejo de la palabra de Dios. Así que el problema con nosotros, amigos, es que el hombre natural que no ha nacido de nuevo no quiere entrar a la imagen de la palabra. Él quiere entrar en la imagen del mundo y ser aceptado por el mundo. Todo este movimiento es un testimonio de esto. Quiere ser popular. Quiere ser agradable, quiere ser que el negocio de ellos prospere. El hombre natural pondrá una torcedura intelectual a la palabra y va a resultar con un reflejo diferente que el de la novia nacida de la palabra. Uno lo hará sobre el legalismo como un extremo. Otros tratarán de obrar su camino hasta el rapto. Y otros voltearán su tarjeta de gracia. Lo convertirán en una desgracia para que sus hechos no tengan consecuencia alguna, ambos siendo extremos. Pero la palabra, la novia de la palabra, amigos, le gusta la imagen que está puesta ante ella y quiere ser transformada a esa imagen. Amén. Yo no quería conformarme a la imagen de un bautismo o metodista o pentecostal o ninguna otra cosa, pero sí quiero conformarme a la imagen de Cristo. Y si ese es el deseo de ustedes esta mañana, no les importa la presión de compañeros. Ustedes están vendidos a la palabra. De nuevo dice él en el mensaje, Sed, como una señorita en nuestra ciudad de donde venimos, una niñita asistía ya, iba ya a la iglesia, una niñita muy fina, ella venía por la calle, ella tenía cabello largo, ustedes saben, y su cabello peinado atrás como una cebolla pelada, su cara jalada de tal manera, su cabello jalado de tal manera que la piel se les estira así. Tenía cabello largo, su cabello jalado hacia atrás como una cebolla pelada, pero su cara así parecía, no tenía maquillaje. Y esta cierta muchacha se burlaba de ella y decía, si no tuvieras ese predicador de cabeza plana subido allá hablando de mí, decía, podrás verte algo decente, pero pareces algo así como una sacado de una tienda de antigüedad. Y ella la criticaba muy duro, y cada vez que la veía así decía, nuestro pastor tiene la mente amplia. Él dice, él los conoce. ¿Por qué haces eso? Eso no significa nada. Eso no, la manera en que te vistes o cómo piensas, sí significa algo. La Biblia de Dios dice que sí, viviremos de toda palabra. Así que esta niña nunca le hizo caso a ella, siguió adelante y ahora es una misionera. Así que esta joven contrajo una enfermedad social, la que estaba criticando. Un amigo le inyectó el líquido de embalsamar cuando estaba muriendo y él me dijo que después de que ella murió, él seguía oliendo ese líquido. Ella tenía un agujero en su costado por la enfermedad social. Ellos ni siquiera aún sus padres sabían lo que tenía. Ella murió, pero antes de morir, ella enseñaba la escuela dominical y todo su grupito de la escuela dominical vino y querían verla cuando ella se fuera al cielo, cuando los ángeles vinieran para llevársela, pensaban ellos, y su pastor estaba fuera del cuarto del hospital fumando un cigarrillo, caminando de arriba abajo por el pasillo en el hospital, y todos ellos iban a cantar cuando ella fuera a morir. Y ellos sabían que tenían que morir. Los médicos dijeron que estaba muriendo, así que todos iban a ver a los ángeles venir y llevársela. Y de repente, cuando ella se enfrentó a la realidad, ahora ella era un miembro fiel de la iglesia, era una maestra de la escuela dominical y un miembro fiel de una iglesia denominal fina y grande. Pero cuando ella empezó a batallar y la muerte la tocó, sus ojos casi se le salieron fuera de sus cuencas y ella dijo, estoy perdida, vayan por el pastor. Él apagó su cigarrillo y entró y dijo, calma, ya haremos que el médico te dé una inyección. Una inyección para más o menos calmarte, dijo ella. Yo no quiero una inyección, dijo, un engañador de hombres, me estoy muriendo y voy al infierno y estoy perdida. Escuchen esto, porque usted falló en decirme la verdad. Yo no voy a dar cuenta de eso, amigo. Pablo dijo, yo no dejé de declararles todo el evangelio. Ve a traer esa muchacha Good Use, la que no estaba hecha como el mundo, y tráiganla acá arriba rápidamente. Ella tiene razón. Esperen hasta que ustedes enfrenten la realidad una vez. No traten ustedes de detener ese santo silencio. No lo disparen con una escopeta de doble cañón de educación moderna. Ustedes escuchen la advertencia del Espíritu Santo esta noche que les está advirtiendo. Yo soy el camino, yo la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes tienen que venir por la palabra. Y Él es la palabra. Inclinemos nuestros rostros por un momento, dice Él. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En lo natural, la palabra Génesis, generación, fuente, origen. Un libro del linaje de uno, por ejemplo, donde en el cual su ancestría es tu árbol familiar, es tu historia familiar. Queremos vernos, amigos, en el espejo de la palabra. Y queremos la palabra, porque la palabra va a juzgar a todo el mundo. Dejen que comience con nosotros. El juicio comienza aquí. El juicio no es una mala cosa. Yo lo siento. Si ustedes fueron a una iglesia donde los pasaban golpeando, donde todo era con respecto a derribar y nada de edificar, es para ayudar, es para causar que crezcan, es quitar las partes de ustedes que no son ustedes, para que lo que permanezca sea Cristo. La palabra es lo único que será completamente honesta con ustedes. Hay un comercial de Geico que cada vez que pienso en él me sonrío. Mary Lincoln le dice a Abraham Lincoln, Abe, ¿Me hace ver gordo este espejo, este vestido? Y luego hay silencio por un largo periodo de tiempo. Bueno, la historia se cuenta de que Abraham Lincoln no podía contar una mentira. Bueno, dice, empieza a decirle, ella no quiere oír eso, ¿correcto? Muchas veces la gente te pregunta, ¿se ve esto bien? Y ellos quieren que uno les mienta. Pero la palabra no les va a mentir. La palabra les dirá lo que ustedes son. Y el Espíritu Santo en ustedes apreciará eso y estará agradecido. Y ustedes celosamente dirán, lávalo de mí. Así que la palabra es lo único, primeramente, es lo único que verdaderamente puede discernir. Es lo único que puede decirles quiénes son. No solo está mostrándole a la novia quién es ella, le está mostrando al cristiano nominal quiénes son. Tengo un amigo desde la niñez que anda en estas arranques que dice, estos son idiotas que creen. No hay tal cosa como un rapto de la iglesia. La iglesia tiene que pasar por una tribulación para que sea forzada a ser un cristiano y sea más usado y sigue. Yo no puedo refutar eso. Si eso es lo que tú crees, es lo que estás sacando de la palabra, ese eres tú. Pero en cuanto a mí, yo estoy leyendo de otra sección que dice que yo me voy en un rapto y está por todas las escrituras. Pero la palabra me está mostrando eso. No es lo que yo me estoy imaginando. No es que yo quiero creer esto porque es una interpretación más agradable. No, es lo que estoy viendo de la palabra. Así que la palabra le dirá la verdad al que se va al infierno, le dirá la verdad al que se va a la tribulación y le dirá la verdad al que se va en el rapto. Todos seremos juzgados por la palabra, sin embargo. Dentro de esa palabra no solo hay discernimiento, pero tiene el poder para cambiar lo que no cuadra con la palabra. De gloria en gloria me está cambiando. Me está cambiando, me está cambiando su imagen y el parecido mostrándose a mí, el amor de Dios mostrándosele al mundo, porque me está cambiando de cosas terrenales a las celestiales. Así que en vez de la presión de compañeros del mundo, que el mundo trae sobre nosotros para tratar de hacernos a todos iguales, queremos que la presión venga de la palabra para hacernos ¿quién y qué somos verdaderamente? No es irónico que una de las palabras que están escuchando y otra vez, diversidad y todos somos tan diferentes y queremos valorar eso. Y luego en el siguiente aliento, tienes que vestirte de esta manera, tienes que actuar de esta manera, tienes que pensar de esta manera. Bueno, ¿qué sucedió con la diversidad? Ahora estás diciendo de que todos tenemos que ser iguales. No todos somos iguales, pero la palabra les mostrará quién y qué son. Y esa es la imagen que queremos, a la cual queremos ser transformados. Y todo el que ha nacido de Dios está siendo moldeado por la palabra y se verá igual cuando ustedes vean sus vestiduras. Y crearán el mismo tipo de atmósfera donde quiera que vayan. Será una atmósfera bienvenida. ¿Cuántos quieren ver esta imagen desplegada? Algunos dirán, tal vez digan, todo el mundo es hipócrita, y dicen eso porque ellos están buscando algo en alguien más y están viendo la carne. Quizá ellos estén alrededor de hipócritas. ¿Qué tiene que ver con ustedes? ¿Qué reflejan ustedes? ¿Qué dice la gente de ustedes? Tal vez estemos exactamente correctos en señalar lo que otros están reflejando, pero ¿qué reflejamos nosotros? Cada uno de nosotros necesita verse en el espejo de la palabra diariamente. Hacemos eso en lo natural, porque no lo haríamos espiritualmente. Necesitamos vernos en el espejo de la palabra diariamente y dejar que escudriñe nuestra vida y que discierne lo que está siendo reflejado. Y deberíamos de tomar como ejercicio de parar y preguntarnos, ¿qué están viendo otros en mí cuando estoy alrededor de ellos? No, ¿qué estoy tratando de proyectar? Sino, ¿qué están viendo? Una persona que tal vez es un tipo interno en su naturaleza, no necesitan pasar más tiempo en examinación propia. Ellos ya pasan suficiente tiempo, pero deberían de preguntarle a otros o deberían de hacer la pregunta, ¿qué ven otros en mí? No, ¿qué es lo que yo veo? Ese es el problema. Ellos pueden pasar tanto tiempo con lo que ellos ven que ellos dejan de ver lo que otros están viendo. correcto. Y luego la persona que está en el opuesto extremo del espectro, esto no es bueno o malo, es así como somos hechos. La persona que está en el opuesto extremo del espectro, que son más, ellos pueden hablar a 1,000 millas por minuto y ellos no dejan de hablar y no piensan de que hay otra gente. Ellos necesitan, algunas personas se presentan en el cumpleaños de alguien más y lo hacen todo con respecto a ellos. Podemos ponernos tan cómodos con nosotros mismos que fallamos ver nuestro verdadero reflejo. Y como nosotros, y podemos gustarnos a nosotros mismos tanto, tal vez fuimos echados a perder cuando estamos creciendo, o siempre éramos el centro de atención, tal vez siempre se nos permitió tener las cosas a nuestra manera, y podemos estar tan poseídos con nosotros mismos que fallamos en ver nuestro verdadero reflejo. Y cuando nos ponemos de esa manera, amigos, cuando la palabra es predicada, bueno, siempre será para alguien más, porque solo lo miraremos mientras pasa por ahí, en vez de verlo. Yo he tenido gente, amigos, yo siempre soy tan cuidadoso cuando doy instrucciones porque no quiero ser ofensivo. Yo no sé lo que la gente sabe y no sabe, pero aprendí hace mucho tiempo, como he compartido con ustedes, llevando gente en giras al Sabino Canyon. Y quiero decirle a la gente lo que ya sé, y si ya lo saben, no necesitamos detenernos y decir, yo sé eso, tal vez todos lo saben, y yo no sé lo que ustedes saben, pero yo quiero que sea tan placentero e informativo para ustedes como sea posible. Si ya saben eso, ok, alabado sea el Señor, pero si no lo saben, tal vez sea una ayuda a ustedes, correcto. Y así que tomo ese acercamiento con todo, no estoy tratando, la instrucción es mejor que corrección, pero algunas personas no toman instrucción. Así que mientras uno está explicando cosas, ellos ni siquiera escuchan porque ya están figurando cómo van a hacer algo de lo cual no saben nada. Y así que se pierden la instrucción de uno y luego repiten los mismos errores que uno estaba tratando de advertirles y uno no puede ayudarles. No queremos ser de esa manera. Ahora, si somos de esa manera, no tengan un complejo. Pero simplemente no se queden de esa manera, correcto. Porque la palabra no puede hacernos ningún bien. La palabra es instrucción. La gente siempre está buscando, son tan juiciosos y la iglesia esto y aquello lo otro. La palabra es instrucción. Cuando Dios le dio su palabra a Adán y Eva en el huerto, no era juicio, era instrucción. No comas esto, porque si haces esto, esto es lo que sucederá. Come esto y si haces esto, esto es lo que va a suceder. Era instrucción. Bueno, ellos eligieron no obedecer y hubo consecuencias. El juicio siguió. Pero la palabra siempre es enviada a instruir. Pero si no pueden escuchar porque el orgullo de ustedes se está interponiendo, lo tienen que hacer de su manera o lo que sea, está bien hacer las cosas a tu manera. Pero reciban la instrucción primero. Eso es sabiduría. Yo fui muy exitoso en el mundo de los negocios, mayormente porque yo no insistía que todas las ideas tenían que venir de mí. De hecho, yo reconocía que la mayor parte de las ideas iban a venir de otra gente. Y yo podía juntar a toda esta otra gente y hacer que todos hicieran a un lado su ego y reconocieran una buena idea cuando salía y no preocuparse de quién recibe crédito. Y si está formando un equipo y todas estas buenas ideas están brotando, el equipo va a tener éxito y todo mundo gana. El éxito tiene muchos parientes, muchos nietos. La falla es un huérfano. Yo no estoy relacionado con eso, pero todo mundo quiere meterse en el asunto cuando tienen éxito. Ahora, pero ¿qué importa de dónde vino? Como dice la palabra, ¿qué? ¿Vino la palabra de ustedes nada más? Así es como las palabras llegan a ser algunas veces. Estamos acá arriba. Ellos están fuera porque no lo ven como nosotros. Oh, se me olvidó de que tú eras Dios. Lo siento. Me olvidé de que tú eres el mensajero de la edad de la iglesia. Se me olvidó de que tú eres que Dios te envió a ti en tu posición como mantener a todo el mundo en línea, pero sin embargo tú estás creciendo y tu doctrina está creciendo, cambiando y tú estás madurando. Oh, no, estás equivocado. Yo no estaba equivocado en lo que pensaba antes. Estás equivocado en lo que pensabas que yo pensaba. Tienes que ser honesto. Yo estoy pegando en un nervio, lo puedo sentir, así que seguiré bailando sobre ese nervio. Porque es una oportunidad de crecimiento, correcto. Si podemos aceptar esto y darnos cuenta, ¿qué importa? Toda inspiración viene de Dios de todas maneras. Cualquier habilidad que tienen, eso vino de Dios, correcto. ¿Qué importa? ¿Quién recibe crédito? Alguien diga, alabado sea el Señor. O sea que tendamos a ser internos o externos, esas reacciones son las reacciones de nuestra carne, nada más. Pero necesitamos hacer a un lado nuestra carne y necesitamos dejar que nuestra palabra, la palabra examine nuestro carácter. Y cuando encontramos áreas, amigos, que quedan cortas, áreas que no reflejan el carácter de la palabra, necesitamos detenernos ahí mismo y decir, Señor, yo quiero ser cambiado a esa imagen gloriosa que yo estoy viendo. Queremos provocarnos unos a otros a buenas obras. Sí, vamos a provocarnos unos a otros, pero queremos provocarnos unos a otros a buenas obras y no a ira. Quiero reflejar esa imagen, la imagen que veo en la palabra. Ese es el deseo de ustedes esta mañana y yo quiero que esa palabra tome carne. Quiero que esa palabra llegue a ser carne en mi vida. Yo quiero crear ese tipo de atmósfera a donde quiera que yo vaya. ¿Alguien más se siente de esa manera esta mañana? Pongámonos de pie. ¿Quién soy yo? No quiero. Esa es la pregunta que ustedes se hacen a sí mismos. ¿Quién soy yo? La palabra les dirá. ¿Quieren saber quiénes son? La palabra les dirá. Amén. Y la palabra no fue enviada para apalearlos. La palabra fue enviada para llevarlos más alto. Para descubrir quién y qué realmente son. Y la iglesia dice, amén. Inclinemos nuestros rostros esta mañana, Padre, mientras estamos de pie ante ti, Señor, sabiendo que la palabra es la único que puede correctamente dividir, la palabra es lo único que puede discernir, la palabra es la única que puede separar, la palabra es la única que puede mostrarnos que es de Cristo y que es del anticristo. Estamos agradecidos esta mañana por esa palabra y estamos agradecidos por la luz que viene en esta hora para traer esa palabra a plena vista, para vivificar esa palabra, para desplegarla, para interpretar esa palabra al traerla a cumplimiento. Estoy tan agradecido esta mañana por hermanos y hermanas de igualmente preciosa fe que comparten la misma visión y tienen el mismo deseo, verdaderos cristianos cuyo deseo es ponerte primero en todo, de poner a otros después y poner sus preocupaciones y necesidades personales en último lugar, sabiendo que si te buscamos primero, todas estas otras cosas serán añadidas a nosotros. Y esa es una verdadera medida de confianza en nuestras vidas. ¿Cuánto confiamos en ti? Si nos estamos enfocando en nuestras propias necesidades y deseos, no estamos confiando en ti, si somos cristianos. Porque dijiste que tú te encargarías de todas estas otras cosas. Padre, yo definitivamente estaba pasando por una batalla preguntándome, ¿cómo voy a resolver este problema con este cortocircuito? Yo no sé dónde está. Yo no sé cómo encontrarlo. Se sugirió que, o de hecho yo pensé, ¿por qué no uso un encontrador de vigas? Y el encontrador de vigas tiene la habilidad de detectar corriente alterna y yo podré encontrar el alambre. Y el problema era de que el circuito estaba interrumpido y no podía deshacerlo. Y sin corriente pasando por allí, uno no podía encontrar el circuito. Pasé por tantas giraciones de lo que yo podía pensar para tratar de resolver ese problema y yo no podía encontrar una solución. Señor, lo pusimos en tus manos y tú nos diste la solución. Y sin vergüenza y sin reserva, te damos toda alabanza, honra y gloria y crédito. Pero Señor, yo tuve que confiar en ti para hacerlo. Yo estaba creyendo algo por dentro. Cuando yo subí al techo esa mañana, yo ya estaba creyendo en mi corazón de que yo iba a caminar directo al problema. Yo sabía que no era mi habilidad humana. Yo sabía que no era mi historia, mi entrenamiento, mi entrenamiento como ingeniero eléctrico o algún una mirada especial. Los hermanos oraron. Tenía una necesidad y tú ibas a proveer. Quizá debía haber tomado una fotografía. Yo no creo que esté cubierto aún todavía. Yo sé que puse el clavo en mi bolsa y iba a guardar esto como un trofeo. Tal vez lo haya apartado y lo haya mezclado con otros, no, pero es solo un pequeño ejemplo de cuán real eres y cuán dependiente somos y deberíamos de estar en ti. Y la paz que viene sabiendo que cualquier reto que encaramos, tú dijiste que si pidiéramos, se daría. Si tocáramos, abrirías. Dijiste que proveerías. Dijiste que podíamos confiar en ti. Y Señor, la única manera en que esto es probado en nuestra vida es que nosotros entremos en ciertas pruebas y situaciones, las pruebas de nuestra fe, para traer estas cosas a la escena y hacerlas aparentes. Así que te agradecemos por ello, Señor, dándonos cuenta que ciertamente no disfruté el problema por el que pasé, preguntándome cómo iba a pasar esto, pero estoy agradecido de haber pasado por esa prueba y hubo una victoria. Te has probado a mí una y otra vez de nuevo. Padre, tú no haces acepción de personas. Tú respetas tu palabra ahí. Y yo sé que no juegas a los favoritos. No queremos que nuestros testimonios de ninguna manera nos eleven nuestros propios ojos u ojos de otros cuando estamos testificando como que si somos más espirituales que alguien más o que nos favorece más o que tenemos más don que fe o lo que pudiera ser. Pero en vez queremos sacarnos del cuadro y dejar que tu palabra se manifieste. Dejar que tu imagen se manifieste y sea declarada. No dejar que otro libro sea escrito en nuestras vidas de los mismos hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Y te daremos toda la alabanza, honra y gloria. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, ya sea que están en el edificio o escuchando, me pregunto si hay alguien aquí que quiere ser recordado en oración esta mañana, que quiere levantar su mano y decir, Señor, yo quiero estar más al tanto de mi reflejo. Yo quiero estar más al tanto de lo que otros ven. Yo quiero traer esta carne más y más a sujeción a tu palabra para que tu palabra tenga la preeminencia y es la palabra lo que la gente está viendo y es tu vida. Yo no tengo que disculparme a nadie si tu vida está emanando de mí. Yo tal vez tenga que disculparme bastante si es mi propia humanidad que está saliendo. Señor, yo no quiero ser está bien si todos lo hacemos y somos honestos, todos tenemos hermanos, todos tenemos opiniones, todos tenemos ciertas cosas que preferimos por encima de otras cosas, pero Señor, si queremos ser todas las cosas a toda gente para ganarlos a Cristo, no queremos ser una piedra de tropiezo, no queremos ser sobrecríticos o sobresensitivos o lo que pudiera ser o falta de sinceridad o demasiado bromeantes. No queremos que nada de eso nuble el cuadro. No queremos ser muy mandones o tampoco muy complacientes, sino que queremos que tu palabra tenga la preeminencia en nuestras vidas. Queremos que tu espíritu ministre a otros. Queremos que tu espíritu crea la atmósfera, no solo en la que nosotros caminemos, sino que otros alrededor nuestro entren en ella. como pequeños generadores somos. Él usó diferentes términos. Nuestro mensajero, él dijo un dinamo, cada uno de nosotros está creando una atmósfera, ya sea que queramos o no. Pero Señor, si vamos a crear una atmósfera, queremos que sea la atmósfera correcta. Queremos que otros te vean a ti. Queremos verte a ti. Queremos que otros sean bendecidos por ti, ser animados, fortalecidos. Queremos ver tu imagen brotando de gloria en gloria. Queremos ver a Jesús, el verdadero Jesús de la Biblia, manifestado entre nosotros. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a aceptar estas cosas y reconocer la importancia de ver en el de vernos en el espejo de la palabra, y danos el valor, Señor, para hacer eso en base diaria y reconocer que todo es bueno, que todo es para mejor, para mejorar, es todo para causar que crezcamos, para que Cristo nazca en nosotros y llegue a madurez. Bendice a todos y cada uno, Señor. Bendice toda mano que fue levantada en el edificio, Señor. Aquellos que la levantaron o están escuchando en otros lugares, Señor. Y yo levanto mis ambas manos mías esta mañana. Quiero verte más y más y más. Yo no quiero ser un impedimento a alguien más. Yo no quiero que mi carne sea... Yo no quiero que otros simplemente vean carne y que sean tropezados por la palabra y se pierdan lo que estás haciendo en nuestras vidas. Que se pierdan lo que has colocado en nosotros para hacer ayuda a otros, para hacer un ánimo a otros, para hacer un dinamo, de ser un creador de atmósfera en las cuales otros quieren estar y morar. Como tu mensajero dijo, si hay alguna cosa buena que se gane, que otros la tengan. Si ganar es tan importante, dejen que el otro gane. No quiere decir que no haremos lo mejor que podamos, pero no trataremos de quitar al otro del camino para tener algún beneficio, sino que pensemos en las necesidades de otros antes de las nuestras, sabiendo, Señor, que tú provees. Bendice a todos y cada uno aquí, Señor, y acércanos más a ti, Señor, hasta que todos lleguemos a la imagen de la plenitud de Cristo, la madurez, la estatura de la plenitud, a la perfección, a tu palabra siendo manifestada en toda y cada vida, ministrando a este mundo perdido y moribundo. No todos tenemos un don ministrador en términos de ministerio quíntuple, pero todos tenemos ver por las necesidades de otros, para vivir para otros, vivir nuestras vidas para otros. Y se nos dice que cuando hacemos eso, vemos el cielo en la cara. Se nos dice que ese es el tipo de vida que fue vista más allá, al otro, más allá de la cortina del tiempo, al otro lado. Ese es el amor perfecto. Y sin ese amor perfecto, no estaremos en el otro lado de esa cortina. No recibiremos un cambio de carácter cuando lleguemos al otro lado, sino el tipo de carácter que tenemos determinará de qué lado terminamos. Así que, Señor, te agradecemos por la instrucción, la corrección, la educación, el ánimo, por la liberación. Te agradecemos por la sanidad. Te agradecemos por todas las cosas que haces por nosotros en base diaria. Te agradecemos por cuidar de nosotros. Si no te importáramos, si mi esposa no le importara, me dejaría salir y encarar al mundo con una gran mancha en mi rostro. Pero por causa de que me ama y que le importa, yo no siento como que estoy siendo atacado, o que como que ella es ruda o que tiene el motivo incorrecto. De hecho, creo que es el motivo correcto. Aunque mi carne esté del ánimo correcto, no quiero que mi espíritu siempre esté para que todo lo que tú traigas a nuestro camino podamos beneficiarnos de todo. Bendice a todos y cada uno, que cada uno sea animado y fortalecido. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo aman? Amén. Aleluya. Yo ni siquiera tengo un canto. Debería. Yo he tenido canto. Yo tenía un radio tocando en mi cabeza. Hermano Steve, Yo no he hecho construcción o algo así por un tiempo, donde uno pasa tiempo encima de un techo. Tengo un radio, hay algunos cantos que no quiero tocar y tengo que pensar sobre algo más. Pero toda la semana, de hecho, hay un canto que ha estado pasando por mi cabeza últimamente, arriba en el techo, se llama, y en ese canto es todo de subir en el techo y que todos tus problemas se y yo digo, ahí es donde están todos mis problemas. Y yo estaba pensando de otra manera, arriba en el techo, es maravilloso. Ahí lo tienen, ese es. Ya comencé a cantar eso antes.